El lema de esta carta a Romanos, el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y nosotros pensamos que esto resume bien, es una propuesta, ¿verdad?, de resumen de lo que enseña Dios a través de la carta de Pablo a los romanos. Y en este caso nos corresponde estudiar Romanos 9, versículos 17 al 20, solo cuatro versículos. Yo le he titulado aquí, Dios es soberano para tener misericordia de quien Él quiere. Había puesto, Dios es libre para tener misericordia de quien Él quiere. Y casi son intercambiables. No quieren decir lo mismo, pero el hecho de que Dios sea soberano implica que Él es libre para tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. ¿Okay? Voy a dar una, digamos, larga introducción, pero pues es parte del mensaje, de la enseñanza. Estar ante Dios es estar ante un ser infinito al que no tenemos la capacidad de valorar y comprender totalmente. Por medio de su revelación, que es la Biblia, podemos entender mucho, muchas cosas sobre Él, pero no se nos revela todo, ni tenemos nosotros la capacidad de entenderlo todo, aunque Dios lo hubiera revelado. Algunas cosas que sí sabemos, ¿verdad?, por la Biblia, son que en un tiempo solo Dios existía. El Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ningún otro ser y ninguna otra cosa existía. Solo Dios, porque Él es eterno y autoexistente y todo lo demás no lo es. Todo lo demás que existe, existe porque este Dios trino lo creó porque Él quiso. Pero a Él nadie lo creó. Él no fue creado. Él es el único ser que no tuvo una causa ni un principio. Siempre ha existido y es autoexistente. Tal vez algunos de ustedes me puedan decir, Polo, estás diciendo cosas obvias. Pues sí, son cosas obvias que salen de la Escritura, ¿verdad? Y que nuestra razón nos asiste también para entenderlas y comprenderlas. Pero es muy importante que estemos muy claros todos nosotros en esto que estoy hablando. Entonces, todo lo demás depende de Él, pero Él no depende de nadie ni de nada. Y siendo la máxima autoridad en todo lo que existe, Dios no tiene que consultar ningún manual, ni ley, ni código para saber lo que es bueno y justo. Él define lo que es bueno y justo. Ningún otro ser podría hacerlo. Le corresponde a Él. Él tiene el derecho de hacerlo y Él es el único que lo sabe todo, lo entiende todo, lo puede todo, etcétera. Así que Él es quien definió lo que es justo y bueno. Él es el legislador de mayor rango y jerarquía porque Él es Dios, el creador y dueño de todo. Todo lo que Él piensa y siente y valora y hace y ordena, escucha esto, está en perfecta armonía con el infinito valor de su propio ser, con el infinito valor de su santidad. ¿Sí? Todo lo que Él quiere, hace, valora y ordena está en armonía con lo que Él es. Su santidad, su valor infinito por encima de todo lo creado. Él es el único ser que tiene un valor absoluto e infinito. Todo lo demás, tú y yo, los árboles, los animales, las cosas, tenemos un valor relativo a Él. Él es el ser más valioso que existe. Ahora, esto es parte de esta introducción, porque los pasajes que hemos estado estudiando de Romanos 9, yo diría incluso la parte final, Romanos 8 y algunas otras partes, ¿verdad? O tal vez toda la Biblia, podríamos decir. Si nosotros no comprendemos estas cosas que acabo de mencionar, que salen de la Escritura, tú y yo vamos a tener la tentación de bajar a Dios, ponerlo a nuestro nivel y pedirle cuentas, juzgarlo, criticarlo. Y no podemos hacer eso porque no somos comparables a Él, ¿sí? Entonces, para entrar en lo que vamos a estudiar hoy, tenemos que recordar los pasajes anteriores, son parte de el mensaje de hoy. De alguna manera tuve que, o estoy teniendo que hacer un resumen, recapitular mucho de lo que hemos estado viendo en Romanos 9 para entrar a solo 4 versículos que vamos a estudiar hoy de manera específica. Entonces, quiero recordarles pues que en este capítulo 9 Pablo está demostrando que a pesar de que la mayoría del pueblo de Israel, el pueblo judío, ha rechazado al Mesías, al único Salvador, y están bajo condenación, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque el propósito de Dios fue salvar a una descendencia escogida, espiritual, dentro de la descendencia de Abraham, la descendencia física, pero no a toda la descendencia física de Abraham. ¿Okay? Entonces, Pablo está demostrando esto y Dios lo ha ido guiando a meterse en estas cosas que hemos estado estudiando. Entonces voy a arrancar desde el versículo 9 del capítulo 9, ahí está en pantalla. Dice Pablo, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, hermanos, ya hemos estudiado estos pasajes, no voy a repetir todo, no voy a explicar todo, pero vimos que la diferencia entre Isaac e Ismael, entre Jacob y Esaú, en cuanto a la elección de Dios, no tiene que ver con ellos, no tiene que ver con lo que ellos iban a hacer, sino con Dios que decidió elegir a uno de los dos. En el caso de Isaac, Ismael a Isaac. En el caso de Jacob y Esaú, a Jacob. ¿Sí? Entonces la diferencia la hace Dios que elige según su propia voluntad y propósitos. Es lo que Pablo nos está diciendo. Dicho de otra manera, Dios elige según sus propósitos, no según lo que hagan los seres humanos. ¿Verdad? La decisión última de quién recibirá la misericordia de Dios nunca se basa en el deseo humano o en el esfuerzo humano. Eso está claro por el pasaje. La elección de Dios de aquellos que Él salvará es incondicional. Le llamamos incondicional por pasajes como este, donde está diciendo que Dios no tuvo que ver alguna condición en Jacob o en Esaú, ni en Ismael o Isaac, para decidir ¿de quién iba a tener misericordia? La razón está en Dios, únicamente en Dios, no en los seres humanos. ¿Sí? Entonces, a Esaú, escuchen esto, porque se puede malinterpretar. Necesitamos estudiar y leer toda la Biblia, poco a poco. Sé que eso lleva tiempo, pero es lo que tratamos de hacer aquí semana con semana, en los estudios entre semana, en tu lectura diaria. Tú debes tener el objetivo de entender bien la Biblia, insisto, poco a poco, para no malinterpretar. Pero escuchen esto, a Esaú Dios lo trató conforme a su justicia y Esaú recibió lo que su pecado merecía. ¿Se entiende? Esaú era un incrédulo, Esaú era un pecador, Esaú rechazó a Dios y Dios lo trató conforme a su justicia, lo trató justamente. Y Esaú recibió lo que su pecado merecía. A Jacob, Dios lo trató conforme a su gracia. Y Jacob recibió la misericordia que no merecía. Ni él la merecía, ni Esaú la merecía. Y Dios decidió extenderla a Jacob. Dios elige incondicionalmente porque él es soberano. Eso quiere decir que él es libre de hacer lo que él quiera. Sí, él es libre de hacer lo que él quiera. Pero todo lo que él hace según su soberana voluntad es justo, porque él siempre actúa en conformidad a su infinito valor y santidad. ¿Te das cuenta? El que llama, es decir, Dios, es el factor decisivo en la salvación de cada ser humano. No es el ser humano el factor decisivo. La voluntad de Dios está por encima de la voluntad humana. Y en la esencia misma de Dios está el ser libre para hacer su voluntad. Si lo piensas, en realidad Él es el único ser que es completa y absolutamente libre. Todos los demás tenemos por lo menos a Dios por encima de nosotros y muchas veces otra serie de autoridades. Pero Él es la máxima autoridad. Entonces, dice el pastor John Piper, hablando de Dios, dice, su libertad y soberanía están en el centro de su gloriosa gracia. Eso lo vemos una y otra vez en estos capítulos de Romanos. Ser un Dios de gracia en la mente de Pablo era ser libre y soberano. ¿Lo han ido captando, hermanos? Es exactamente lo que Pablo está diciéndonos, recalcando, argumentando y demostrando hasta cierto punto, ¿ok? Ahora, dice Romanos, versículos 14 al 16, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios o en Dios? Vean cómo Pablo, lo que hemos repetido varias veces, está, él sabe la naturaleza humana, él conoce cómo pensamos los hombres, él sabe que lo que él ha dicho va a levantar de nuestra naturaleza objeciones. Oye, pero es que entonces no es justo. ¿Por qué Dios elige a unos y a otros no? Y Pablo entonces responde con una pregunta, digamos, ¿verdad? Le está dando lugar a un interlocutor imaginario. Tal vez Pablo ya había tenido estas discusiones antes, me atrevo a pensar que sí. Y entonces él dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, en ninguna manera. Como lo veíamos el domingo hace 15 días con el pastor Raúl, ¿verdad? No, es imposible que Dios sea injusto. Jamás podría ser injusto. Él no tiene ninguna inclinación hacia la injusticia como tú y yo la tenemos. Tú y yo continuamente nos inclinamos a la injusticia. No sabemos medir correctamente, nos gana nuestro egoísmo, nos gana nuestros intereses personales, pero Él no tiene ninguna inclinación para ser injusto. Es imposible que Él sea injusto, ¿verdad? Y si de justicia se tratara y Dios nos da a todos lo que justamente merecemos, como decía Raúl, todos seríamos enviados a la condenación eterna. Porque no hay justo ni aun uno. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Si el ser humano reclama justicia y Dios nos da justicia, nos condenaría a todos al infierno, porque todos hemos pecado. Todos hemos transgredido sus mandamientos. Todos le hemos menospreciado. Ninguno le hemos amado como Él debe ser amado, puesto que es el Creador. Ninguno vivimos para la gloria de Él como debíamos vivir. ¿Se dan cuenta? Entonces, recibir misericordia no es un derecho humano. ¿Se dan cuenta? Si tú y yo transgredimos los mandamientos de Dios, menospreciamos al único Dios verdadero, al ser más valioso del universo, desobedecemos lo que Él ha mandado, hacemos daño a otros, etcétera, 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 no tenemos derecho a la misericordia. Lo justo sería que Dios nos condenara. La misericordia no es un derecho humano. O sea, que Dios tenga misericordia de ti o de mí no es un derecho nuestro, de ninguna manera, en ningún lado. Los seres humanos no merecemos la misericordia de Dios, insisto, merecemos su ira y su condenación eterna. Entonces, la elección que Dios hace de aquellos que serán salvos de entre la humanidad no es injusta. Como decía Raúl la vez pasada, lo que Dios tiene en cuenta para la salvación de los pecadores no es tratarnos conforme a la justicia que merecemos, sino extendiéndonos la misericordia que no merecemos, pero basada en la justicia de Cristo. Dios puede perdonar y salvar a pecadores que no merecemos la salvación porque Él mismo pagó el precio de nuestra condenación. Él mismo lo tomó sobre sí. Y entonces Jesucristo murió y resucitó, siendo Dios hecho hombre, puso su vida en propiciación por el pecado de muchos para satisfacer la justicia de Dios, de tal manera que Dios pudiera perdonar al malvado, al pecador y al injusto sin ser él injusto. Cristo satisfizo la justicia de Dios, vivió la vida perfecta en obediencia, glorificando a Dios sin pecado, y luego fue a la cruz y pagó la deuda nuestra, Dios mismo, para que entonces, cumplida la justicia de Dios, tú puedas ser salvado, perdonado, justificado, recibir la justicia de Cristo, que sea hecha tuya esa justicia, y entonces Dios no te tenga que condenar como lo merecías, como lo merezco. Hermano, si tú eres salvo hoy, si tú tienes vida eterna en Jesucristo, maravíllate de que Dios te salvó aunque tú no lo merecías. Maravíllate de que Él te salvó no porque estuviera obligado a hacerlo, sino siendo libre para no hacerlo, quiso hacerlo. ¿Te das cuenta de eso? Dale gracias a Dios. Es increíble, es maravilloso, es lo más grande que pudiera haber sucedido para nosotros, a nuestro favor. Entonces, Pablo, argumentando, ¿verdad? En este caso, respondiendo a esta objeción humana de si es injusto que Dios escoja a unos y a otros no, diciendo en ninguna manera, cita un pasaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? Versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Lo ven? A mí me impresiona porque estos pasajes son difíciles, pero no de entender, son difíciles de aceptar cuando tú no entiendes o no consideras a Dios como el Dios soberano y la máxima autoridad y el ser más justo que puede haber. Entonces lo difícil es aceptarlo, no entenderlo. Son relativamente fáciles de entender, nada más que hay que ir poco a poco poniendo atención. Si se dan cuenta, entonces, la respuesta de Pablo, la explicación de Pablo, que no parece una explicación, la trae del Antiguo Testamento, porque Pablo conoce muy bien el Antiguo Testamento y ha aprendido a entender a Dios, primero por el Antiguo Testamento, segundo por la gracia de Dios que lo rescató y le ayudó a ver lo que antes no veía. Pero vean entonces el versículo del Antiguo Testamento que él está citando y que él usa como respuesta. Dice, le dice Dios a Moisés, esto lo citó Raúl también, cuando Moisés, ¿verdad?, el pueblo de Israel allá abajo se ha desenfrenado, desviado, están haciendo un becerro para adorarlo, etcétera, y Moisés está con Dios, intercediendo ante Dios por el pueblo, y le pide a Dios que le muestre su gloria. Y Dios le dice esto: haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre, o sea, el nombre glorioso de Dios, ¿verdad? El nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, ¿lo ven? Esta respuesta de Pablo, que no parece respuesta, es una respuesta, porque lo que Pablo está diciendo es, Dios le dijo a Moisés, yo tengo derecho de tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia y de compadecerme de quien yo me compadezca. Y voy a tener misericordia de quien yo quiera y me voy a compadecer de quien yo quiera. En otras palabras, Dios no es injusto si tiene misericordia de algunos y de otros no. Él es soberano, Él es libre, Él tiene el derecho de tratar con misericordia a quien Él quiere y tratar conforme a su justicia a los demás. ¿Lo están viendo en el texto, hermanos? En este texto y en los versículos anteriores, y Pablo lo va a reiterar en los siguientes versículos que hoy vamos a estudiar. Ahora, debemos entender esto, espero que me vayan siguiendo. En esto no se me pueden perder, no se me pueden distraer, ¿sí? Porque les digo, no es difícil entender, nada más que hay que poner atención. Debemos entender esto. La elección de Dios de quienes serán salvos es incondicional. Ya lo dijimos, ya lo vimos. No depende en nada de las personas. Es incondicional. Pero escucha esto. La salvación no es incondicional. Es condicional. Ahorita lo voy a explicar. Pero, ¿sí? La elección de Dios de quien será salvo, cuando Dios eligió antes de la fundación del mundo los que iban a ser salvos, Él eligió incondicionalmente. Pero la salvación de cada ser humano es condicional, ¿verdad? Es condicional. Entonces, nosotros no cumplimos ninguna condición que Dios viera de antemano para elegir a quien Él quiso elegir para salvación. Pero todos los que son salvos se salvan porque cumplen una condición. ¿Cuál es esa condición? ¿Verdad? Creer. No estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo lo que la Biblia dice. ¿Cuál es la condición? Otra vez. Cuando Dios eligió antes de la fundación del mundo a quienes Él determinó que serían salvos en el futuro, no fue porque cumpliéramos ninguna condición. Pero ya teniendo nosotros vida, tenemos que cumplir una condición para ser salvos. Entonces, la elección es incondicional, pero la salvación es condicional. Muy importante entender esto. No podemos mezclar la gimnasia con la magnesia, si no se nos va a hacer bolas el engrudo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende? ¿Cuál es esa condición? Creer, tener fe, fe en el Evangelio, fe en la muerte y resurrección de Cristo por sus pecados. Para poder ser justificados, perdonados y salvados, debemos creer que Jesús es nuestro Salvador. El único Salvador apuntado por Dios, entregado por Dios, designado por Dios, el Mesías, para salvar a muchos en la humanidad. Y para poder creer esto, Dios tuvo que habernos escogido desde antes de la fundación del mundo y lo hizo incondicionalmente. Dios, escucha esto, Dios no nos escogió porque íbamos a creer. La Biblia no enseña esto. Dios nos escogió para llamarnos a la fe para que pudiéramos creer. Eso es lo que la Biblia enseña. Solo por medio de la fe podemos ser salvos. Pero el factor determinante para que pudiéramos creer fue la elección de Dios para llamarnos a creer. ¿Vamos bien? Espero que lo estén viendo en la Escritura porque es lo que hemos estado viendo de Pablo tan claramente en ese sentido, ¿sí? Y cuando tú crees, lo haces voluntariamente. Claro que sí. Él no te fuerza a creer. Él abre tus ojos para creer. Te da vida espiritual para creer. Te llama irresistiblemente para que creas. Y tú crees. Esa es otra confusión que a veces tienen las personas. Oye, no puede ser así. No puede ser que Dios haya determinado desde antes de la fundación del mundo quién va a creer. Porque qué tal si yo no quiero y luego Él me arrastra a creer. Es que no es así. El problema que tenemos los seres humanos por lo cual no creemos es que estamos muertos espiritualmente, ciegos espiritualmente. No podemos creer. Lo que Dios hace es abrir tus ojos para que te des cuenta de quién es Dios y de que la salvación es solamente en Cristo Jesús. Y entonces, por primera vez en la vida, ves valioso aquello que no veías valioso, aquello que era aburrido para ti, aquello que era sincero. Entonces, sí, decía yo que muchas veces la confusión es pensar, si Dios determina quién se va a salvar, y a la mera hora hay muchos que no se quieren salvar y Dios quiere que se salven, ¿los va a forzar a la salvación? No. Tenemos que entender cuál es el problema. Teniendo un tesoro de valor eterno a nuestro alcance, Jesucristo, el Salvador, que murió y resucitó por nuestros pecados, no lo vemos, no lo creemos, no lo entendemos, no lo valoramos. Cuando Dios, a los que escogió desde antes de la fundación del mundo, les abre los ojos para ver el tesoro, Jesucristo, y la salvación eterna y el gozo eterno que hay en Él, entonces el creyente voluntariamente cree. Es como llevar a alguien, yo he puesto un ejemplo parecido, como llevar a alguien, imagínate, al Gran Cañón o a los Alpes suizos, pero llevarlo vendado, bien vendado, y lo llevas hasta allá y caminas al borde del Gran Cañón o de aquellas montañas nevadas impresionantes, unas cordilleras impresionantes, los Alpes o los Andes en Sudamérica, y tú viéndolo te gozas muchísimo de esa vista, de esa maravilla, y tú le dices al otro, qué impresionante, ¿verdad? Oye, no, es que deberías de estar brincando de gusto y de emoción al ver esto. No lo ve, no lo ve. Hasta que le quitan el velo, puede ver. Y entonces gozarse, pues es parecido. ¿Cómo es posible que cuando tenía yo 20 años, ese año que cumplí 20 años, mi amigo me estuviera diciendo esto una y otra vez, y yo no lo veía? Las mismas palabras que yo puedo usar hoy para explicarte a ti, explicarle a alguien que no cree todavía, él usaba conmigo, los mismos pasajes, y yo no lo veía, hasta que Dios me quitó la venda. Entonces, ¿se dan cuenta? No es que Dios te fuerce a creer, es que Dios te habilita para creer. Tú crees, claro que sí, pero Él produce en ti que creas voluntariamente. Tú decides, claro que sí. Hay mucha gente que se le atora en la doctrina reformada y eso se le atora. No, el hombre no decide nada. No, sí decide. Pero decide por Cristo, decide creer en Cristo, decide recibir a Cristo porque Dios habilitó en él, produjo en él el querer creer. Dilo de una manera o de otra, es lo mismo. A final de cuentas, si eres tú quien cree, si eres tú quien decide, pero Dios decidió antes que tú decidieras y Dios te posibilitó, para creer, te hace nacer de nuevo, te saca de la muerte espiritual y te da vida espiritual para creer, te saca de la ceguera espiritual y te da vista espiritual para poder ver y querer creer. Entonces, es lo que dice la Escritura, amados hermanos. No podemos traer a tantos pasajes adentro, pero al explicar esto, pero vean lo que Jesús dijo en Juan 6:44, que ya lo hemos citado en semanas anteriores. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿No es exactamente lo que está Pablo explicando y yo diciendo? Ninguno puede venir a mí si no es Dios el que lo trae. Si no es Dios el que lo hace nacer de nuevo, el que le abre los ojos, el que le da vida espiritual. Y por otro lado, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Se dan cuenta de la pinza perfecta? Ninguno puede salvarse por sí mismo, no, Dios lo tiene que traer, pero todos los que Dios trae vienen a Cristo y son salvos. Y ninguno se pierde, es lo que Jesús sigue diciendo en los siguientes versículos de ahí de Juan, capítulo 6. Entonces, está clarísimo, está clarísimo. Ahora, todo esto fue la introducción, pero no crean que me voy a tardar una hora más, ¿verdad? Aquí vienen los versículos que ahora nos toca estudiar hoy. Romanos capítulo 9, versículos 17 al 20. Y déjenme, antes de leerlo, déjenme decirles que se pone más difícil, pero no de creer, sino de aceptar. O sea, más bien no difícil de entender, sino de aceptar, ¿no? Vean lo que dice Pablo ahora en estos versículos. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Otra vez, ¿verdad? Las palabras ahí están, la explicación de Pablo ahí está. Lo que necesitamos nosotros es humildad y un corazón dispuesto y oídos bien abiertos para querer entender cosas profundas, enormes, que Dios nos está revelando. Entonces, y sigo, ¿verdad? Versículos 19 y 20. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces vamos uno por uno, ¿sí? Vamos uno por uno. Dios nos dé esos corazones humildes y oídos y ojos de la fe para atender y querer recibir lo que Dios nos está diciendo. Entonces Pablo dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En otras palabras, fíjense, lo podríamos parafrasear algo así como, te he puesto en este tiempo y circunstancias de la historia para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es a lo que se refiere. Te he levantado, te he hecho faraón. Yo, dice Dios, yo te levanté y te puse como faraón. Imagínate todo lo que depende de eso para que él fuera faraón en ese tiempo. Todo lo que depende. Dios hizo todo para que faraón, este faraón, estuviera ahí en el momento. ¿Sí? Déjame hacerte unas preguntas para entender esto. ¿Quién decidió cuándo nacerías? ¿Verdad? Obviamente no fuiste tú. ¿Quién decidió en qué lugar nacerías? ¿En qué familia nacerías? ¿En qué condiciones económicas o de salud? Etcétera, etcétera. Evidentemente la respuesta, ya muchos lo dijeron, es Dios, ¿verdad? Dios decidió esto. Él ha puesto a cada persona en el tiempo, el lugar, la familia, las condiciones económicas, de salud, de educación, de poder, de influencia, que Él ha determinado para su propia gloria en tu vida. Tú no escogiste lo más esencial de eso. Si tú hubieras querido llegar a ser lo que eres hoy, Pero Dios, o sea, imagínate que lo hubieras querido con todas tus fuerzas, pero Dios hubiera decidido que nacieras en un lugar muy apartado, en condiciones sociales y económicas totalmente distintas, incluso de salud, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O con padres que no te apoyan, o personas que hacen la vida, o sea, se llegan hasta lo imposible para detenerte, destruirte. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cuántas cosas en donde estás tú hoy, lo que eres tú hoy, lo que puedes hacer tú hoy, lo que has logrado hacer, han dependido de Dios que te puso donde te puso, etcétera, etcétera? ¿Sí? Él, pues, ha puesto a cada persona y así puso a Faraón. O sea, Faraón nació en el tiempo, en el lugar, nació de la familia real en Egipto, con todas las condiciones apropiadas que Dios determinó. Incluso piensa en el hecho de que Jacob y su familia entraron siglos antes a Egipto para vivir ahí, ¿verdad? Y así como Dios determinó todos los eventos para que José fuera vendido como esclavo, conocemos la historia. Y fuera puesto luego como gobernador de Egipto, José, el hijo de Jacob, también determinó que ese hombre fuera el faraón en ese tiempo. ¿Se dan cuenta? Por eso le dice a Faraón, yo te he levantado para esto. Fui yo quien puso todas las condiciones para que tú fueras la persona que eres hoy, Faraón, la persona que reina Egipto, que reina sobre Israel. Porque si yo no lo hubiera querido, tú serías el más bajo de todos los esclavos, el más enfermo. ¿Sí lo ven? Pero ustedes saben lo que pasó con Faraón. Entonces vean la cita bíblica de Éxodo 9, 13 al 17. Es a lo que está haciendo referencia Pablo, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y vean esta última pregunta que le hace Faraón. A Faraón, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Entonces piensa, o sea, yo quiero que pienses en Faraón, en cómo respondió, cómo reaccionó. Pero por favor, relaciónalo con tu vida hoy. Porque cada ser humano puede creer en su creador, puede creerle a su creador, someterse a él, vivir para él, aceptar su amor y responder en amor y adoración, o sea, vivir para el nombre de Dios, para que su nombre sea anunciado y glorificado en toda la tierra. O puede enfrentarse a su creador, oponerse a él, desafiarlo, endurecerse como lo hizo Faraón, y Dios determinará la manera como él utilizará la dureza, la soberbia y la obstinación de esa persona para su propia gloria. Pero al hombre que se oponga al Creador todopoderoso y justo, no le irá bien, como no le fue bien a Faraón. ¿Me escuchaste? ¿Lo viste en el pasaje? Tú sabes cómo terminó Faraón. Y vaya que tuvo oportunidades. Vaya que tuvo oportunidades de creer en Dios y de someterse al Creador. Dios se lo demostró de una manera portentosa como no se lo ha demostrado a muchos otros. Y Faraón endureció su corazón. Se opuso al Creador. Por favor, escucha esto. No desafíes a Dios, tu Creador. No seas soberbio contra Él. No endurezcas tu corazón ante Él. No es sabio hacerlo, no es bueno hacerlo y no vas a ganarle. No vas a ganarle. No es justo que lo hagas, no es correcto que lo hagas porque tú eres una criatura y él es el creador. Ni te vas a poder salir con la tuya. Va a ser en tu propio perjuicio eterno. Faraón es un ejemplo para nosotros. Y Dios ha guiado a Pablo a traerlo en esta explicación ante alguien que diga, pues no me parece que Dios sea justo y no me gusta cómo Dios hace las cosas. Dios trae a Faraón a través de Pablo y su caso y su obstinación y su soberbia y su endurecimiento para que tú no te endurezcas ante él. No te corresponde. Entonces Pablo dice en el 9:18, reitera, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, ¿verdad? Sí, claro que sí. El lenguaje de Pablo es duro, pero es claro. Realmente estos pasajes, insisto, no son tan difíciles de entender, son difíciles de tragar, como dice alguien, ¿verdad? Pero el punto que Pablo está estableciendo es claro, está en la voluntad de Dios extender su misericordia a quien Él quiere y endurecer a quien Él quiere. Y cuando Dios escoge ablandar el corazón de alguien por su misericordia o endurecer el corazón de otro por su juicio, no está determinado por lo que esas personas quieren o hacen, sino por su sola voluntad determinada de antemano. Es lo que Pablo está diciendo, te lo estoy parafraseando de otra manera. ¿Están conmigo? Ahora, entonces Pablo está haciendo referencia pues al Antiguo Testamento. Muchos de ustedes han leído estos pasajes y quiero pensar que varias veces. Éxodo, ¿verdad? Éxodo. Muy interesante, me encantan esos pasajes. Yo pienso que a muchos de ustedes también. Vean. Algunos pasajes específicos sobre la dureza del corazón de Faraón, ¿sí? Desde que Dios llama a Moisés, ¿se acuerdan capítulo 3 de Éxodo? Y le dice que vaya a Egipto y que saque a su pueblo y ya sabemos lo que Moisés responde y no quiere y pone pretextos y todo, pero ya finalmente Dios le dice, lo convence pues, o Moisés quiere ir. Y entonces le dice Dios esto en Éxodo 4:21 a Moisés. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, vean cómo empieza esa parte. Dios dice, Dios le anuncia a Moisés, le dice, ve y haz estas maravillas. Van a ser maravillas portentosas las que tú vas a hacer delante de él, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Ok? Ahora, en Éxodo 7:3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Si tú solamente tuvieras esos versículos, dirías, bueno, pues Dios endureció a este hombre. Ok, sí, es lo que dice, es lo que sucedió. Pero ve también esto. En Éxodo 7:13-14, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Y ya no cité aquí varios otros pasajes. Son, fíjense, yo conté 7 veces el texto, en textos que dice que Dios endureció el corazón de Faraón, 7. Tú lo puedes hacer, no sé si me faltó alguno. Y conté 8 veces textos que dicen que Faraón endureció su corazón. Y las dos cosas son ciertas, ¿verdad? Entonces casi se alternan. Dios empieza diciéndole a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón. Y luego dice, y Faraón endureció su corazón. Y luego dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Y luego dice, y Faraón endureció su corazón. Y ustedes conocen la historia. O sea, es impresionante, ¿verdad? Prácticamente después de cada una de las plagas, por lo menos de varias de ellas, son tan duras para el pueblo de Israel y para el mismo Faraón, que Faraón dice, ya, me doy, está bien, que se vayan. Y entonces Dios quita la plaga y ustedes saben lo que pasaba. Pues ya no los dejó ir. Y venía otra plaga peor. Y entonces ya Faraón decía, ya, está bien, me rindo, váyanse. Dios quitaba la plaga y decía, pues no los dejo ir. Y se alternan. Faraón endurece su corazón, Dios endurece su corazón, tal como él lo había dicho. Entonces, hermanos, pues finalmente las dos son verdad. Las dos son verdad. Ahorita voy a explicar más porque de nuevo, ¿verdad? De nuevo alguien... Es más, Pablo va a volver a contestar, entre comillas, la objeción. Oye, pero ¿cómo? Entonces no puede ser, no es justo. Pero ahorita vamos a explicar un poquito más lo que por lo menos Dios nos deja ver, ¿ok? Entonces, no es la primera, en este caso, no es la única vez que Dios habla de endurecer el corazón. Quiero citarles a Josué 11, 19 al 20. El contexto es cuando el pueblo de Israel está entrando en la tierra prometida y están destruyendo, venciendo a muchas de las naciones paganas que vivían ahí. Y entonces dice esto, Josué 11, 19 y 20. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Verdad? Ahí está otro ejemplo. Pablo también nos ha hablado de esto mismo en el capítulo 1 de Romanos, ¿se acuerdan? Romanos 1, 28, donde dice... Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Lo ven? Ahora, entonces tenemos por lo menos tres casos que estoy citando. Endurece a Faraón, endurece a los pueblos cananitas y a muchos, muchos en la antigüedad que negaban que hubiera un creador glorioso y sabio y poderoso. Los entregó a una mente reprobada. Está claro, ¿verdad? Pero por favor noten que tanto en el caso de Faraón como en el caso de los pueblos de Canaán, como en el caso de estos últimos, no se trata de buenas personas dóciles, obedientes a Dios, a quienes Dios endureció. Claro que no, ¿verdad? Personas incrédulas, rebeldes, pecadoras, desafiantes, que se oponen al Dios verdadero, Dios los endureció. ¿Sí? O sea, otra vez, porque no puedes, entonces si yo me quiero salvar, si yo quiero ser dócil a Dios, si yo que me quiero entregar a Dios, quiero recibir su misericordia y Dios me endurece, ya me endurecí. No. Dios endurece a personas que de por sí se endurecen, que no quieren creer, que se oponen, que son incrédulas, etcétera, etcétera. ¿Sí lo ven? Es muy, muy importante esto. Otra vez, porque alguien que quiere oponerse a lo que la Biblia enseña en estos términos sale también con esos argumentos. Oye, qué injusto. Entonces, al que se quiere salvar y quiere someterse a Dios, Dios lo endurece. No, en ninguna parte dice eso. Dios endurece a pecadores endurecidos de por sí. ¿Van conmigo? Faraón se negó a humillarse y se enfrentó a Dios. Y por lo menos Dios lo abandonó a su propia necedad. Por lo menos. Dios lo endureció, por lo menos lo entregó a su propia necedad. Él no quería creer y no quería ceder. Y no quería ceder su soberanía, la de Faraón, y someterse al único Dios verdadero y soberano. Entonces, por lo menos Dios lo abandonó a su propia necedad, porque no sabemos ni podemos entender todo lo que implica que la Biblia declare que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Me entienden? O sea, Dios no nos explica más. La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón y no sabemos cuánto eso implica. No sabemos. Lo que sí sabemos claramente es lo que Pablo está diciendo, que Dios tiene misericordia de quien Él quiere y endurece a quien Él quiere. ¿Qué quiere decir que Dios endurezca el corazón de alguien? Por lo menos que Dios lo entrega a su propia necedad. Por lo menos. ¿Hay algo más? No lo sé. No lo sé. No lo sabemos. Dios no lo ha revelado y nosotros difícilmente lo podemos entender. Pero por lo menos Dios pasó por encima de Faraón y dijo, ándale pues, endurécete. Yo no sé si Dios hizo algo más. Pero Faraón se endureció y no quiso, no quería. Y con las personas que no quieren creer, que quieren rechazar, que quieren hacer las cosas a su manera, que quieren ser Dios en sus propias vidas, Dios puede entregarlos a su propia necedad y pasar por encima de ellos. ¿Sí me entiendes? O sea, no extenderles su misericordia. Y Dios no está haciendo ninguna injusticia. Les está dejando tener lo que merecen y lo que quieren. Sí es cierto, hermanos, nuestra mente no puede comprender todo esto. Ahora, ¿sabes qué es lo más difícil de comprender? Que Dios hace responsable a Faraón por su dureza. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, ¿no? Así que no entendemos lo que significa que Dios endurezca el corazón de un ser humano, pero Dios sabe lo que hace y Dios es justo y tiene el derecho de ablandar o endurecer a quien Él quiera, ¿verdad? Para sus propios propósitos. Es exactamente lo que Pablo está estableciendo con todas estas preguntas y argumentos. Ahora, vean entonces la lógica de Pablo anticipando el reclamo de alguien que lo escucha, ¿no? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Sí lo ves? Claro, ¿no? El ser humano no es justo. ¿Cómo es posible que Dios diga que Faraón es culpable y responsable de su dureza cuando dice el pasaje que Dios lo endureció? Así que la pregunta que él anticipa es algo así como, si Dios por su voluntad endurece a alguien, ¿por qué todavía lo culpa o lo hace responsable de endurecerse? Ese es, ¿verdad? Y esta es la gran paradoja, hermanos. Acuérdense lo que es una paradoja o una antinomia, a veces se usa esa palabra también. Algo que parece una contradicción, pero que no necesariamente es una contradicción. Y yo diría, yo estoy seguro que no es una contradicción porque la Biblia sostiene ambas cosas, que Dios es soberano y el ser humano es responsable. Y Dios determina quién se va a salvar y a quien quiere otorgarle su misericordia se la otorga y a quien quiere endurecerlo endurece y el que se endurece es responsable de endurecerse. Y eso es lo que no podemos resolver, pero si está en la Biblia claramente establecido, ¿quién soy yo para negar una o la otra? ¿Quién eres tú para negar una o la otra? Decimos, yo no lo resuelvo en mi mente. El pastor John MacArthur decía mucho esto, R.C. Sproul, el pastor R.C. Sproul también. ¿Sabes qué? Yo no lo resuelvo, ni trato ni puedo, simplemente creo las dos. Y le dejo a Dios hacer, le dejo ser Dios. Él sabe por qué, Él sabe cómo encajan estas dos verdades. ¿Sí? Entonces, aunque él endurece a algunos, ellos son responsables de su propia dureza. El pastor John Stott lo decía de esta manera, de modo que Dios no es injusto. El hecho es que, como lo demostró Pablo en los primeros capítulos de su carta, todos los seres humanos son pecadores y culpables a la vista de Dios, Romanos 3, 9 y 19, de tal manera que nadie merece ser salvado. Por lo tanto, si Dios endurece a algunos, no es porque sea injusto, sino porque eso es lo que merece el pecado de ellos. Si por otra parte tiene compasión de algunos, no es porque Dios esté siendo injusto cuando los está tratando con misericordia. La maravilla no es que algunos se salven y otros no, sino que haya alguien que sea salvo, que algunos se salven porque no lo merecemos. No merecemos otra cosa por parte de Dios sino el juicio, ¿ok? Entonces, ya voy hacia la recta final a terminar. Vean la respuesta de Pablo. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, es muy tremendo. O sea, la verdad es que yo quisiera, Pablo, ¿por qué no nos explicas más? Pero Dios guió a Pablo y Pablo explicó hasta donde Dios quería que explicarnos, ¿me entiendes? Pero vean un poco esto, o sea, un poco Dios nos está diciendo, a ver, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Piensa quién eres tú. ¿Quién eres tú? Yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para empezar, ¿te das cuenta? De verdad, piensa, ¿quién eres tú? El ejemplo de Pablo es muy ilustrativo y bastante adecuado. Hay una enorme diferencia entre el alfarero y el vaso de barro que el alfarero forma. Hay una enorme diferencia. Ahora, alguien podría argumentar, no, espérame, esa no es una ilustración justa, porque nosotros los seres humanos somos seres vivos, seres pensantes, con emociones, tenemos vida, y el barro es una materia no viva. No es lo mismo. Sí, pero el punto de Pablo es el enorme abismo, el infinito abismo que hay entre el Creador y tú y yo. Eso es lo que Pablo está estableciendo. Por eso Pablo dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que le reclames a Dios? Piensa en el infinito abismo que existe entre la criatura, tú y yo, y el Creador. Por lo menos el infinito abismo entre el valor del Creador y el valor nuestro, o el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, la experiencia del Creador y nuestro conocimiento, como un cacahuate. Y como alguien dijera, y eso es demasiado grande para compararlo con el conocimiento y la sabiduría de Dios. Es lo que Pablo está tratando de decirnos. Por favor, ¿cómo puede la criatura atreverse a desafiar a su Creador? ¿Cómo podemos atrevernos a cuestionar de manera desafiante a un ser como Dios? Miren, hermanos, no está mal preguntarle a Dios. No, ese es el punto. Preguntarle a Dios con una actitud humilde y honesta para conocer y entender. Cuestionarle, es decir, preguntarle de una manera humilde, como estoy diciendo, Dios, por favor, enséñame, ayúdame a entender, no está mal. Pero cuestionarle de una manera retadora, ¿no es acaso una temeridad, una imprudencia total? ¿No es una irreverencia absurda? ¿No es acaso un acto de soberbia creer que sabemos más que Dios? A ver, Dios, ven para acá y explícame, porque no me parece bien lo que estás diciendo, ni cómo actúas, ni cómo juzgas, ni que tú tengas misericordia de quien quieres. Ese es el problema. Ese es el problema de nuestro corazón. ¿O tú crees que puedes cambiar lugares con Dios y decirle, quítate, yo voy a administrar tu universo? Yo voy a administrar justicia. Yo sé mejor que tú a quién y por qué. ¿Se dan cuenta? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? No tenemos idea. Nuestra mente no alcanza, nuestro conocimiento no alcanza. Pero Dios nos ha revelado suficiente para entender que Él es un Dios soberano, omnipotente, de infinito valor, pero también es un Dios de gracia y misericordia, que extiende misericordia, que envió a su Hijo Jesucristo a morir para pagar por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el problema no es intelectual, el problema es de corazón, es mi soberbia de no querer arrepentirme de una vida sin Dios, de no querer arrepentirme de una vida contraria a Dios, de no querer adorar a quien debo adorar porque es mi Creador y el ser más valioso del universo. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Dice Salmo 73, 25 a 28, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Escuchen eso. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. No te alejes de Dios. Por favor, no te alejes de Dios. Alejarte de Él es alejarte de quien te creó. Alejarte de Él es alejarte del único ser que puede salvar tu alma y darte verdadera y plena satisfacción eterna, que es lo que tu alma necesita y quiere. Él te creó para Él y la vida está en Él por medio de Jesucristo el Salvador. Alejarte de Él es tu muerte eterna. Entonces no está mal que tú le preguntes a Dios, pero no le preguntes solo para saber intelectualmente, ok, ya me satisfizo su respuesta. No, acércate para conocerle más, para confiar más en Él, para descansar en Él, para encontrar refugio en Él, para deleitarte más en Él, para tomar el lugar que te corresponde como criatura en humildad y vivir para Él con todo tu corazón. Termino con una cita de Johnny Erickson Tada. Yo no me acerco a Él para comprender sus caminos misteriosos sobre mi sufrimiento o para tener claridad en cuanto a su propósito para mi vida. Me acerco a Él para encontrar refugio, cobijo, santuario y un puerto seguro. Solamente cuando buscamos a Dios estamos realmente satisfechos. Puedo decir que estoy más satisfecha en Jesús cuando experimento esa sensación sólida de estar anclada firmemente en Él. Vamos a orar. Señor, cuán difícil es encontrar las palabras para dirigirnos a ti después de lo que tú nos enseñas en tu palabra, pero una cosa es clara. Nosotros como tus criaturas no entendemos la mayoría de las cosas, no conocemos la mayoría de las cosas. Nuestra estatura en cuanto a valor respecto a ti, nuestra estatura en cuanto a sabiduría e inteligencia, es un abismo eterno, infinito. Por tanto, ayúdanos, no dejes, no permitas que nos enorgullezcamos y endurezcamos contra ti. Extiende tu misericordia hacia nosotros. Ayúdanos a ser humildes como nos corresponde, somos tus criaturas. Y si tú has determinado que hay salvación solamente en Cristo Jesús, creyendo en Él, en su muerte y su resurrección, arrepintiéndonos por no vivir para ti, sea como tú lo has diseñado, sea como tú dices, no podemos juzgarte, no podemos pretender ser más sabios que tú. Podemos humillarnos delante de ti y creer y recibir tu misericordia y tu salvación en Cristo Jesús. Ayúdanos. En su nombre oramos. Amén. Dios nos ayude.